Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden anuncia detalles del plan de distribución de vacunas globales con una primera entrega de 25 millones de dosis. Guatemala se alista para la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Y México se prepara para unos comicios electorales vistos como los más grandes de su historia. Y en los deportes se despiden los campeones de los playoffs. Y en los deportes se despiden los campeones de los playoffs con los Phoenix Suns eliminando a los Lakers. Así empezamos hoy, viernes 4 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí comienzan las noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que donará el 75% de las vacunas contra el COVID-19 que no han sido utilizadas en Estados Unidos y muchas de las cuales serán designadas al programa de vacunación internacional COVAX, a medida que más estadounidenses reciban sus dosis y la disparidad global en vacunaciones continúa agudizándose. La Casa Blanca anunció que inicialmente asignará 25 millones de dosis para luego llegar a un total de 80 millones a fines de junio. En el comunicado, el presidente Biden dijo que mientras la pandemia continúe devastando cualquier parte del mundo, el pueblo estadounidense seguirá siendo vulnerable. Y más adelante afirmó, Estados Unidos tiene el compromiso de participar en las campañas internacionales de vacunación con la misma urgencia que hemos demostrado en el país. Por su parte, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan dijo que Estados Unidos se reservará el derecho de decidir a dónde van las dosis distribuidas a través de COVAX y aseguró que no se tratará de un trueque.
Estados Unidos no está haciendo esto como una especie de trato de ida y vuelta en el que obtenemos algo por lo que damos. Lo estamos dando con un solo propósito. Es el propósito de poner fin a la pandemia.
De las primeras 25 millones de dosis, 19 millones serán para COVAX y de estas, 6 millones se destinarán a países de las Américas como México y Haití. La donación dará un impulso fuerte e inmediato a la Alianza COVAX, un programa de vacunación respaldado por la ONU que hasta el momento ha entregado apenas 76 millones de dosis a los países más necesitados.
Guatemala es la primera parada en la gira de dos naciones centroamericanas a las que llegará la vicepresidenta Kamala Harris este fin de semana. Celia Mendoza está siguiendo esta gira y tiene los detalles.
La expectativa crece entre los jóvenes tras el anuncio de la llegada a Guatemala este domingo de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
Si va a venir es para darse cuenta que la verdad hay una necesidad acá en Guatemala. No es por gusto que uno desea irse para allá.
Reconoció Catherine, de 22 años, para quien la falta de oportunidades para los jóvenes promueve la emigración. Según Tizano Breda, analista para Centroamérica de International Crisis Group, aunque la agenda incluye temas como el desarrollo económico, seguridad alimentaria, cambio climático, los jóvenes y las mujeres, el reto sigue siendo la migración.
Los gobiernos de la región han desarrollado una conciencia de que este tema es una prioridad doméstica, básicamente, para Estados Unidos, porque tiene un costo político muy alto a nivel interno. Y entonces han desarrollado también una actitud más confrontacional o transaccional.
De acuerdo con Breda, esto reduce el poder de Estados Unidos para ejercer presión.
La disposición a colaborar en ciertos temas viene acompañada de más resistencia frente a, digamos, demandas que se hacen en temas como la lucha contra la corrupción, la separación de poderes, etcétera, etcétera.
Algo que el equipo de Harris espera resolver con este primer viaje a la región. Celia Mendoza, Voz de América, Guatemala.
También en Guatemala se ultiman detalles para la visita de Kamala Harris. Organizaciones sociales, empresarios y autoridades de gobierno serán quienes se reúnan con la vicepresidenta estadounidense el próximo lunes. Eugenia Sagastume tiene el informe.
La expectativa crece ante la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, programada para el domingo 6 de junio por la noche y así empezar con una apretada agenda durante la jornada de lunes. El despliegue de seguridad correrá a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército, como explica el portavoz del Ministerio de la Defensa, Rubén Telles.
El Ejército de Guatemala va a apoyar con lo que es el Círculo 3 de Seguridad, o sea, seguridad lejana, en los puntos e instalaciones donde ella se encuentre.
Harris estará acompañada por una delegación de aproximadamente 300 personas de distintas oficinas del gobierno estadounidense y del sector privado para reunirse en Guatemala con organizaciones sociales, defensores de migrantes, empresarios y gobierno. Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara Americana de Comercio en Guatemala, indicó que esperan acuerdos significativos.
Acuerdos de cooperación en lucha contra la corrupción, en materia de inversión de empresas de Estados Unidos en Guatemala, sobre apoyo con las vacunas.
Para el analista Cristian Castillo, hay buenas expectativas de la visita de la vicepresidenta.
En tiempos de pandemia y ya en la administración como vicepresidenta, pues el primer país que va a visitar es Guatemala. Queda claro que no hay tensiones entre ambos gobiernos y que pudiera haber alguna cooperación en temas muy específicos.
Entre las peticiones anunciadas por organizaciones sociales, destaca el estatus de protección temporal TPS para guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
México celebrará este domingo unos comicios que algunos han catalogado como cruciales, porque supondrán un referéndum al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y porque serán en medio de problemas de seguridad y de una pandemia que aún no está controlada. Los detalles los tiene Anthony Belchi.
Este domingo los mexicanos están llamados a las urnas, son las elecciones más grandes por el número de cargos públicos en disputa y, según expertos, esta será una de las jornadas electorales más trascendentales de la historia del país, especialmente porque representan un plebiscito al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo explica Mario Schettino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
Que los mexicanos digan si les parece conveniente el rumbo que lleva el actual gobierno o si preferirían que fuera algo distinto.
Una política que se ha basado en una mayor concentración de poder en la figura del presidente mexicano, que ha suscitado cierto malestar en algunos sectores de la población. Las elecciones se celebrarán en las 32 entidades federativas, en juego 15 puestos de gobernación, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y la más importante, los 500 diputados federales, como señala el politólogo Carlos Elizondo.
Tenemos un sistema de elección complicado porque hay 300 diputados de mayoría, como en Estados Unidos, gana el que tiene más votos. Pero luego hay 200 de representación proporcional.
El presidente mexicano no ha sido el único protagonista de este proceso electoral. También la violencia política. Al menos 88 políticos o candidatos han sido asesinados en México desde septiembre, según ETLE Consultores. El presidente ha admitido los serios problemas de seguridad.
Y tenemos que proteger a los candidatos.
Está previsto que ya en la noche del domingo se puedan conocer los resultados de las elecciones. Será en ese momento cuando se tendrá un panorama más certero y se podrá comprobar si el gobierno de López Obrador ha perdido apoyo o no. Anthony Belchi, Voz de América, Ciudad de México.
Especialistas consideran la visita de México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, servirá para sentar bases de nuevas relaciones en materia migratoria. Amplía Sara Pablo.
Mientras los gobiernos afinan los últimos detalles para la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la internacionalista Ileana R. Santibáñez confió en que el encuentro sirva para sentar las bases de una política bilateral mucho más acertada para el tratamiento de los flujos migratorios de Centroamérica, sin que se vuelva a poner a México en la posición de un tercer estado seguro. Consideró positivo que el gobierno de Joe Biden busque atender el fenómeno migratorio, incluso con inversiones en los países del denominado Triángulo del Norte, ya que la administración de Donald Trump cerró la puerta a esta opción, pero es necesario que se concrete una solución integral.
Al interior de los estados donde se asientan estos migrantes también generan otro tipo de problemáticas, poniéndolos en el foco del crimen organizado que prácticamente secuestra a una gran cantidad de migrantes.
En cuanto a la agenda, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que analiza la posibilidad de retirar la invitación que se hizo a la vicepresidenta para asistir al Senado debido a la polarización política por el proceso electoral. Sin embargo, la analista de temas internacionales, Lila Abed señaló en su cuenta de Twitter que en la agenda de Harris se contempla una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un encuentro con mujeres emprendedoras y trabajadores y un saludo a la misión de Estados Unidos en México, pero jamás se mencionó una reunión con integrantes del Senado mexicano. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias. En medio de la tensión que vive Nicaragua luego de que la principal opositora del presidente, Cristiana Chamorro, quedara bajo arresto domiciliario por orden de la justicia del país y ahora la prensa nicaragüense vive un momento de vulnerabilidad. Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, mostró su preocupación mediante una nota de prensa en la que aseguró que el Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas. De este modo hizo referencia al incremento de detenciones arbitrarias contra defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Nicaragua. La oposición nicaragüense lleva ya semanas denunciando amenazas y persecuciones del régimen del presidente Daniel Ortega sobre periodistas y profesionales de la información, en lo que aseguran constituye un intento de silenciar al periodismo independiente. Durante la investigación del caso de la ahora detenida Cristiana Chamorro, la Fiscalía del País llamó a declarar a una veintena de periodistas en calidad de testigos, hecho que algunos profesionales de los medios criticaron duramente y aseguraron que se trató de un esfuerzo por estigmatizar e intimidar a la prensa del país que se muestra crítica con el gobierno de Ortega. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema relacionado, el arresto domiciliario de Cristiana Chamorro continúa generando reacciones mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones. Daliana Ocaña reporta.
En tan solo 15 días, el gobierno de Nicaragua logró inhibir políticamente a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, luego de que el Ministerio de Gobernación la denunciara ante el Ministerio Público por presunto lavado de dinero a través de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Actualmente, la Policía Nacional mantiene a Chamorro Barrios bajo arresto domiciliario, lo que ha provocado un desborde de reacciones condenatorias de parte de la comunidad internacional y la población nicaragüense. Pedro Estano, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, indicó en su cuenta en Twitter que las acciones judiciales contra Chamorro son incompatibles a un proceso electoral creíble, transparente y abierto, e instó a que la precandidata sea liberada inmediatamente. Mientras analistas en Nicaragua, como el jurista José Palé, sostienen que las acciones de las instituciones del Estado son ilegales.
Esto es una barbarie más
totalmente arbitrario, contrario a todo lo dispuesto en la Constitución.
En tanto, la Fiscalía continúa investigando el caso y citando a periodistas para ser entrevistados. Este jueves se presentó ante el Ministerio Público el periodista Eduardo Enríquez, que llamó a la prensa independiente a resistir lo que él considera es la arremetida de la dictadura sandinista.
Cuando la oscuridad es más grande es porque está pronto a salir el sol. O sea, no desfallezcamos, sigamos haciendo nuestro trabajo, que nos toque escribir la caída de esta dictadura.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Industrias de Nicaragua manifestaron su preocupación por el acto de persecución en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios y por las consecuencias negativas que esto podría tener en la economía nacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Para analistas, una diplomacia de micrófono no contribuye a un proceso de diálogo satisfactorio entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de llevar adelante un proceso de negociación que derive en un acuerdo que permita lograr una salida a la crisis que atraviesa el país. Sobre las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien esta semana aseguró que una de las condiciones para llevar adelante una mesa de diálogo es que el proceso sea un acto público, así reaccionó Guaidó.
Una negociación de micrófonos no es una negociación, le resta seriedad al proceso. Así que, además, como ustedes saben, ya la fase de pendulación inició de alguna manera y esta contemplado muy claramente cómo debe llevarse.
Consultado por La Voz de América sobre cómo deben ser las negociaciones de alto nivel que requiere Venezuela, el politólogo Anderson Sequeira subraya que en este momento es necesario construir confianza.
Tienen que hacer concesiones unilaterales que sean significativas o que al menos sean evaluadas como significativas por la otra parte. La segunda condición que debe haber es que ambas partes se comprometan a bajarle dos a la diplomacia de micrófono, a bajarle al tono de la retórica y a permitirle a los mediadores, en este caso Noruega, que construyan la agenda, que construyan confianza. Y la última condición que tiene que existir es que la comunidad internacional se comprometa a ser garante de un acuerdo, que sea, se comprometa a ser observador de un acuerdo, porque de nada vale un proceso largo de negociación que se firme un determinado documento si no hay actores externos que pueden llevar o que pueden asegurar su implementación.
Sequeira actualmente no avisora elementos que lleven a un proceso de diálogo a buen puerto, pues a su juicio, el chavismo no tiene los incentivos para negociar un acuerdo que ponga en riesgo su permanencia en el poder. Maduro confirmó esta semana que una delegación del Reino de Noruega ya se encuentra en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Se abre debate sobre las inversiones en zonas de desarrollo, las sedes de Honduras. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
La propuesta y reforma para la implementación de zonas de empleo y desarrollo económico conocidas como SEDES en Honduras ha tenido un amplio rechazo entre varios sectores sociales y económicos, entre ellos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en Honduras, quien ha reafirmado que no son seguras para las inversiones, explica Juan Carlos Icafi, presidente de los empresarios.
Nosotros como CODER siempre apoyamos la inversión en el país, obviamente con la seguridad jurídica que necesitan los inversionistas para poder arriesgar su dinero y ciertos aspectos que tenemos que analizar en el tema de SEDES.
Sin embargo, Eval Díaz, ministro de la Presidencia, manifestó que los sectores que se oponen al desarrollo a través de las SEDES obedecen a una agenda de oposición política que no cumple más con alejar la inversión extranjera.
Siempre se han opuesto a todo. Son los mismos que se oponen a todo. Aparecen en los mismos foros, los mismos nombres, la misma gente. Pero cuando han propuesto la creación de una sola oportunidad de empleo, ese es el tema. Entonces, las zonas de empleo son una oportunidad que ya está funcionando en Honduras.
Las SEDES son las áreas del territorio nacional sujetas a un régimen especial en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y resolución de conflictos, entre otros. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y continuamos con más noticias. Después de 30 años, la NASA volverá al planeta Venus con dos misiones a finales de esta década, con la que se espera conseguir detalles de su atmósfera y de su geología, informa Héctor Contreras.
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, informó que luego de 30 años retornará al planeta Venus con dos misiones entre los años 2028 y 2030. La primera se llamará Da Vinci Plus y estudiará la atmósfera. Y la segunda será Veritas y se encargará de investigar la geología de nuestro vecino planetario. El administrador de la NASA, Bill Nelson, se mostró bastante emocionado ante los medios presentes en la rueda de prensa y resaltó:
Estas dos misiones hermanas tienen como objetivo comprender cómo Venus se convirtió en un mundo infernal capaz de derretir el plomo en la superficie y ofrecer a la comunidad científica la oportunidad de investigar un planeta en el que no hemos estado en más de 30 años.
Por su parte, la misión Da Vinci Plus se encargará de medir la composición y otros detalles de la atmósfera de Venus para comprender su evolución, mientras que el proyecto Veritas mapeará la superficie del planeta para determinar su historia geológica y conocer por qué se desarrolló de manera diferente a la Tierra. Uno de los objetivos de estas misiones es tener las primeras fotos en alta resolución de Venus, así lo dejó saber el administrador de la NASA.
Esperamos que estas misiones mejoren nuestra comprensión de cómo evolucionó la Tierra y por qué actualmente es habitable, cuando otros planetas en nuestro sistema solar no lo son.
La Agencia Espacial Estadounidense dijo que el presupuesto es de unos $500 millones para el desarrollo de cada una de las misiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Suns ganaron el jueves su primera serie de playoffs desde 2010 y eliminaron al campeón vigente de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, tras imponerse por 113-100 en el sexto juego de la primera fase de la postemporada. Devin Booker encestó 22 de sus 47 puntos en un fenomenal primer cuarto. Sinceramente estaba pensando en Kobe Bryant y en las conversaciones que tuvimos, dijo Booker, que terminó con 8 triples, 11 rebotes y 15 canastas de 22 tiros de campo. Sobre lo que pasamos y la postemporada y ser legendarios y dar los pasos necesarios para llegar allí. Ver el 8 y el 24 allá arriba con la iluminación que tiene el Staples Center es como si estuviera brillando el sol sobre ti. Sé que estuvo aquí esta noche y sé que está orgulloso, dijo refiriéndose a Kobe Bryant y a sus dorsales con los Lakers. Más tarde en el túnel de vestuario se llevó una camiseta firmada por otro de sus héroes y mentores, LeBron James, quien solo pudo maravillarse con la brillantez de su prometedor amigo. En el fútbol internacional, los goleadores históricos Lionel Messi y Alexis Sánchez cumplieron su parte, pero en lo colectivo Argentina y Chile quedaron empatados 1-1 ayer jueves en eliminatorias para el Mundial de Qatar. Messi abrió el marcador de penal y luego Sánchez igualó a los 35 minutos. De la mano de su goleador histórico, Marcelo Martins, Bolivia consiguió su primera victoria en la eliminatoria al próximo Mundial al aprovechar por su fin la localía en la altura de La Paz para derrotar 3-1 a Venezuela, con lo que abandonó el último lugar de la Conferencia Suramericana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Sean Penn y Wes Anderson competirán por el máximo galardón del Festival de Cine de Cannes del 6 al 17 de julio. Los organizadores del festival de cine más grande del mundo anunciaron el jueves que tienen la esperanza de poder organizar cenas y proyecciones en la playa, ya que algunas medidas de COVID-19 se han levantado en Francia. Por lo general, Cannes se realiza en mayo. En 2020 fue cancelado debido a la pandemia. Las películas más destacadas en esta ocasión incluyen The French Dispatch de Wes Anderson, protagonizada por Bill Murray y Tilda Swinton, que ha sido retrasada desde 2019. Flag Day, una película dramática dirigida por el actor Sean Penn, también estará entre las 24 cintas en competencia. El jurado estará presidido por el cineasta estadounidense Spike Lee. Fuera de la competencia, Oliver Stone proyectará una versión reelaborada de su thriller político de 1991, JFK, con nuevo material. La ganadora del Oscar, Jodie Foster, quien estuvo por primera vez en Cannes a los 13 años cuando protagonizó Taxi Driver, recibirá una Palma de Oro honoraria. Nos vamos ahora a 1985. Bruce Springsteen estrena Glory Days de su álbum número uno multiplatino Born in the United States of America. Glory Days alcanzó su punto máximo en el número 5 de las 100 calientes. 1990, Mariah Carey debuta con Vision of Love de su álbum homónimo. El sencillo alcanzó el número 1 en las carteleras Hot 100, Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues. Mariah tiene la mayor cantidad de números 1 en la historia, 19, detrás de los Beatles, que poseen 20 números 1. 1987, Gloria Estefan o Estefan and the Miami Sound Machine debutan en la Hot 100 con el superéxito Rhythm is Gonna Get You. 1981, Juice Newton estrena Queen of Hearts, que alcanzó el puesto número 2 detrás del superéxito de Diana Ross y Lionel Richie, Endless Love, de la película Blue Lagoon, en las 100 calientes. En la cartelera de sencillos country, Juice Newton ubicó 26 hits entre 1976 y 1989. 1982, Steve Miller Band, en todo caso, llegan al primer lugar con Abracadabra. Steve Miller Band fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016, y en 1971, hace 50 años, Olivia Newton-John debuta en la Hot 100 con If Not For You, de la prehistoria de la actriz y cantante. La canción, escrita por cierto por Bob Dylan, apenas alcanzó el 25º peldaño, pero pasó 3 semanas en la cima de la cartelera adulto contemporáneo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín Rodríguez. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran como Voz de América. Que tengan buen día.